Pues aquí estamos, cumpliendo lo que prometemos siempre que podemos. Y no veáis a veces los sudores, que como no veis, la radio tiene esto.
Y lo difícil es que es. Cuando luego yo escucho en la radio así profesional, entre comillas, sí, que dicen, ¡ay, nos faltó el invitado! Y ¡ay, y qué mal! Y hemos rellenado este hueco. Y yo digo, anda, bonito, bonita, si tú supieras lo que hacemos nosotros en el Candelero los sábados por la mañana.
Entrando y saliendo para llamar a los compañeros que de manera extraordinariamente solidaria colaboran con este Candelero y con la Asociación Cultural Candela desde hace ya muchos años, como es el caso que nos ocupa para hablar del informe PISA, el compañero Julio Rojero, miembro militante, diríamos, de los movimientos de renovación pedagógica, maestro, profesor y amigo. Julio Rojero, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí en vivo y en directo, Julio, de nuevo.
Ya sabes, a vuestra disposición, como siempre.
Oye, dice Rafael Feito en El País que pese a las a los complacientes mensajes de nuestras autoridades educativas ministeriales, estamos cerca de la media y en el lugar que nos corresponde, tras el último informe PISA, su coordinador, un tal Andreas Schleicher, dice que es incuestionable que los alumnos españoles quedan muy atrasados respecto a los países con mejores resultados, la OCDE. Bueno, vamos a ver, ¿a quién hacemos caso? ¿A los analistas ministeriales y sus intelectuales orgánicos o al Schleicher este? O yo creo que hay que reflexionar en otro sentido.
Bueno, si te sitúas en las claves de análisis de quienes hacen los informes, quienes los encargan y luego quienes los analizan, te sitúas en las claves de análisis del poder y de quien controla esos propios informes. Uh-huh. Y habría que ver qué objetivos se plantean y demás. Evidentemente, situados ahí, yo diría todos tienen razón, porque uh-huh, cada uno coge el informe por donde le interesa.
Claro.
Y por el ámbito y el aspecto que responde a sus intereses. Es verdad que lo que dice el ministerio de que estamos en la media de los países que se han evaluado es bastante verdad. Es verdad que también que hay señales de alarma según los criterios de evaluación que se proponen. Sobre todo, bueno, sabemos todos que se evalúan tres áreas, ¿no?
Sí.
Matemáticas, ciencias naturales
y lenguaje.
Y comprensión lectora.
Comprensión lectora.
Fundamentalmente, comprensión lectora.
Sí.
Y en comprensión lectora, España ha bajado 20 puntos. Mm. 20 puntos en una media de 500, que es como se evalúa, ¿no?
Uh-huh.
El informe PISA, y desde esa perspectiva es un bajón importante desde el último informe, que fue en el 2003. Pero no es tan importante como para decir estamos los últimos, y sin embargo dentro de las claves de análisis de que podremos poner sobre la mesa son muy preocupantes.
Sí.
Son muy preocupantes.
Sí. Oye, porque no puede ser, perdona, Juli, discúlpame sí, que te interrumpa un momentito.
No,
no, no puede ser que lo que se les oferta la escuela, lo digo con entre comillas y subrayado lo de la oferta, de lectura les importa un auténtico carajo, con perdón de la expresión, a nuestros alumnos.
Bueno, eso es claro. Está claro que les importa poco. Y a veces podemos entender que no comprenden lo que no quieren comprender, ¿no? Uh-huh. Eso podría ser, ¿eh? Pero es verdad que entre los objetivos del informe PISA y de quien lo elabora, que es la OCDE, y la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los países,
sí,
de 30 países, en concreto, que están dentro de la OCDE, hay una cosa importante, y es que ellos analizan los sistemas educativos en la perspectiva de hacer las economías muy competitivas y que se desarrollen rápidamente y que tengan un papel importante en el ámbito de la economía mundial. Y desde esa perspectiva parece claro que muchos sistemas educativos no responden a esas exigencias, sino que son sistemas educativos que han quedado muy obsoletos hasta para los propios intereses del capital y del poder. Entonces, eso sí que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y en ese sentido es un cierto varapalo dentro de los esquemas que la OCDE plantea, es un cierto varapalo a los planteamientos obsoletos que hace el sistema educativo español y sobre todo las voces más potentes dentro de él que piden que haya dictados, que haya aprendizaje memorístico, que haya una pasividad tremenda del alumno, que las prácticas sean pedagógicas sean muy autoritarias, muy dirigistas. Todo eso hace que los resultados también desde la perspectiva que plantea la OCDE de hacer un sistema educativo eficaz también son negativos.
Julio, yo no sé cómo será la prueba de lengua porque no he podido todavía tener acceso, bueno, de comprensión lectora a ella, pero sí que aparecía en Rebelión, el periódico digital, un profesor de matemáticas que contaba cuáles habían sido los problemas que se le habían puesto a los chavales. A mí esto me parece muy escandaloso. Resumiendo mucho, uno de los problemas de matemáticas era en un determinado país, el presupuesto nacional de defensa fue de 30 millones. Bueno, lo que tenían que hacer los chavales era, te invitan a una conferencia en una asociación pacifista, intentas explicar que el presupuesto de defensa ha disminuido en este periodo, explica cómo lo harías. O B, te invitan a una conferencia en una academia militar, intentas explicar que el presupuesto de defensa ha aumentado en este periodo. Explica cómo lo harías. O sea, un intento de que lo que tú has dicho antes, ¿no? Los chavales razonen y comprenden según le interesa la estructura económica. A mí esto me parece muy escandaloso y esto no se ha dicho en los medios de comunicación.
Claro, es que en los medios de comunicación pasan directamente, en general, a utilizar la prueba como arma arrojadiza frente a los otros. Y desde esa perspectiva no se entra a analizar qué es lo que se pretende con las pruebas que se hacen. Porque los mismos objetivos del informe PISA dicen que se trata de analizar no los programas nacionales, sino los conocimientos, las actitudes y competencias que son relevantes para el bienestar social y económico. Y desde esa perspectiva se mide la capacidad de los estudiantes para poder entender y resolver los problemas que plantea la propia sociedad capitalista y la propia sociedad dentro de los valores dominantes. Y ahí es donde se quiere que los chicos sean eficaces pensando, argumentando, pero en la perspectiva del poder. Y por tanto, en la perspectiva no de la construcción de personas integrales que desarrollen todas sus capacidades para desarrollarse como sujetos, ¿no? Sino en la perspectiva de esos intereses. Eso no se dice. Sin embargo, sí se dice algo que también es verdad, y es que ni siquiera para eso, para esos intereses, valen este sistema educativo.
Claro. Es que lógicamente nos conocemos hace muchos años, Julio, y nos cogemos de la mano en muchísimas cosas, pero claro, es que lo que hay que hacer y lo que hay que empezar a hacer desde abajo, ¿verdad?, es negar la mayor. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, lo que te queríamos preguntar analizando un poquito ahora y cuando preparábamos esta conversación contigo, la pregunta siguiente cae por su propio peso, Julio. Dice, a ver, ¿es un buen informe evaluativo de la situación de aprendizaje de nuestros chicos y chicas este informe PISA? Porque claro, resulta que ni, por ejemplo, el tema emocional, la empatía, la organización escolar de los centros. Vamos a ver, ¿qué entendemos por evaluación, por el amor de Dios? ¿Qué entendemos por evaluación?
No, hay que ver qué evalúa este informe.
Claro, claro.
Y este informe solo evalúa tres áreas de conocimientos y sus resultados. No evalúa más.
Claro.
Por eso, hacer una extrapolación hacia todo el sistema educativo, bueno, pueden ser pequeños referentes, pero no se evalúa para nada la situación de los alumnos en relación con el contexto en el que están. Bueno, se extrapola todo eso y se dice, bueno, el sistema educativo español es malo, es bueno o tal, pero solo en tres áreas de conocimientos muy concretos y muy puntuales, cuando sí que este sistema educativo lo evalúan los propios profesores constantemente, los padres también, claro, y la propia sociedad. El problema grave, a mí me parece, de fondo, está en que entre los intereses de las políticas educativas y luego de los ciudadanos, porque se extiende también nuestro objetivo fundamental en una sociedad de hiperconsumo, es ganar lo más posible para consumir lo más posible, y esa es una dinámica infernal en la que se nos ha metido y en la que estamos. Y sin embargo, no está en las preocupaciones, en los primeros planos, en el primer lugar, la educación en un país como el nuestro.
Claro.
Si vemos todas las encuestas que hace el CIS, primero está variando, ¿no? El terrorismo, la vivienda, la inmigración, el paro, tal. Y en el 12, 14, 20 lugar está la educación. Lógicamente, en esa dinámica infernal se entran los propios políticos, sus políticas van dirigidas ahí, y la educación importa poco. Y ahí podríamos luego ya entrar en las inversiones en educación, pero quizá no sea lo más importante. Lo más importante es qué papel, qué relevancia tiene en la sociedad el niño, el joven, que yo creo que no tiene ninguno, y que ni siquiera en el sistema educativo, donde debería ser el protagonista central, tampoco lo es, porque los protagonistas centrales son los programas, son los contenidos, es aumentar cada vez más contenidos más mecánicos y más instrumentales. Y esto, más instrumentales en el peor sentido de la palabra, ¿no?
Claro.
Porque evidentemente todos los ciudadanos, para podernos situar en la vida y ser sujetos y poder cooperar con los demás, necesitamos una formación básica y unos aprendizajes básicos fundamentales, entre los que está los conocimientos matemáticos, los conocimientos científicos, una buena capacidad lectora y una buena comprensión y una buena capacidad expresiva. Pero la escuela, por su propia estructura, a veces no potencia la adquisición de esos aprendizajes fundamentales y básicos, que ahora en el nuevo lenguaje de la reforma se llaman competencias básicas, que podríamos entrar a analizar y a cuestionar, que ni siquiera este informe valora esas competencias básicas en parte,
claro,
que ellos mismos proponen.
Y lo más sorprendente, o a mí me lo ha resultado también, aunque decías, Julio, que la inversión no es el punto fundamental, estoy de acuerdo, pero creo que también
no, influye. Pero es importante.
Claro, sí, porque sí. Nos comparaban con Finlandia, que estupendo los resultados de Finlandia. Claro, en Finlandia resulta que había 15 niños por aula, que por cada 5 profesores había uno de refuerzo. Claro, es que la solución es que los maestros estudien un año más y aprendan un idioma. No nos planteamos, claro, en ningún momento disminuir una cosa tan sencilla como es el número de alumno por aula.
Claro, no solo eso,
es mucho
disminuye
dinero.
El número de profesores, además.
Claro,
en la
comunidad, claro,
de Madrid este año en secundaria,
sí, se han
hay menos profesorado.
Cierto.
Y hay más niños.
Sí,
cierto.
Sí, sí, sí.
¿Pero por qué? Porque si la media estatal en inversión en educación del PIB está en el 4,1, 4,2, la media europea está en el 5,4, 5,5, en Finlandia está en el 6 y pico, en España la diferencia entre las comunidades autónomas en inversión en educación es muy grande. Desde Extremadura, que invierte el 5,6% del PIB, a Madrid, que invierte el 2,68%. Y además reduciendo sistemáticamente las inversiones en educación, sobre todo en la educación pública, que este año aumenta de lo que se ha aumentado el 30% en la educación pública y el casi el 90% en la privada.
Julio, vamos. Ahí, sí, disculpa.
Es que leí ayer un informe.
Adelante.
Un informe sobre ese tema a partir de la aprobación de los presupuestos,
sí,
¿no?
Sí.
De los presupuestos en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Entonces hay cosas que son verdaderamente escandalosas. Claro, por eso se han negado también a que la Comunidad de Madrid participe en el informe PISA, porque luego hay otra cuestión,
claro,
y es que el informe PISA solo se ha, en España, solo se ha hecho en 9 comunidades autónomas.
Sí,
ha habido
sí.
otras que no lo han hecho, no han querido, se han negado, porque dicen que tienen sus propios sistemas de evaluación.
Como el que nos imponen a nuestros hijos en al finalizar la primaria,
claro,
en el que algunos padres, he de decirlo con mucha rabia y con mucha pena, tú sabes este dato perfectamente, Julio, pues cada vez nos negamos menos y así nos luce el pelo, claro. Pero, en fin, seguimos resistiendo y sacando todos los años textos, negándonos y explicándonos y explicando a quien nos quiera escuchar y quien nos quiera leer, ¿por qué nos negamos a que nuestros hijos hagan esa chapuza que no evalúa nada, sino
nada,
que clasifica a los
clasifica.
Colegios para que luego la prensa diga, miren qué bien, lleven a sus hijos a la enseñanza privada porque la pública está hecha una porquería?
Sí.
Terminamos, Julio, pero no sin antes hacer, en fin, preguntarte y compartir contigo algo que, desde luego, ni siquiera casi en la letra pequeña de los grandes medios de comunicación, grandes colectivos o colectores de audiencia se puede ver. Y es que, claro, y ahora nos volvemos otra vez al análisis de dentro del informe PISA y vemos que la situación social, es decir, la laboral, la familiar, la sociocultural, tiene todo que ver con estos datos, porque se han quedado calvo detrás de las orejas. Es decir, cuando una familia tiene o un contexto sociopolítico, laboral, cultural y económico es bajo, pues resulta que los resultados son peores. Pero bueno, ¿qué es lo que se esperaba en esta gente?
Es poner sobre la mesa las evidencias.
Claro, claro.
En ese sentido, yo pienso que hay que ver quién financia y con qué intención se financian estos informes para situarlos, ¿no? O sea, si uno de los principales objetivos de la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Económico, es promover el crecimiento económico y la mejora de los niveles de vida, pero en el ámbito económico,
claro,
es ayudar a la expansión, dice textualmente, económica en el proceso de desarrollo tanto de los países miembros como de los ajenos a la organización. Otro objetivo es ampliar el comercio mundial multilateral. Está claro que el objetivo va en esa dirección.
En esa dirección, claro.
No va en la perspectiva de una educación profundamente humana y humanizadora que desarrolle todas las potencialidades del sujeto y del ser humano. En esa perspectiva, esta evaluación pretende evaluar dos cosas. Una, la eficacia del sistema y la equidad. Y nos dicen, bueno, España en cuanto a eficacia está mal. Pero en cuanto a equidad, no está tan mal porque las diferencias sociales no son tan brutales como en otros países. Bueno, pero no nos dice mucho más. Dice, ustedes pueden estar contentos en ese aspecto, pero no en el de la eficacia del sistema, que ahí es donde tienen que actuar. Y en ese sentido los informes PISA también son un toque de atención para que los países mejoren sus sistemas educativos. El tema es por dónde hay que mejorar esos sistemas. A mí me parece que habría que dar esa respuesta. Y es, primero, poniéndoles en el primer plano de los intereses de todas las políticas educativas. Segundo, sensibilizar a la ciudadanía o sensibilizarnos de que hay que ir más allá de la propuesta de desarrollo del capital humano, que es lo que se nos propone. O sea, que nos desarrollemos como capital para hacer competitiva nuestra economía y las economías occidentales en el ámbito internacional. Entonces, es más que modernizar el sistema educativo. Desde nuestra perspectiva sería darle un giro profundo, que sea realmente un sistema educativo inclusivo, que realmente la formación del profesorado sea la máxima y a lo largo de toda la vida, que esa modernización del sistema educativo no se quede en la modernización en los ámbitos matemáticos, lingüísticos, tecnológicos, sino que desarrolle sobre todo y produzca sujetos capaces de pensar, capaces de promoverse a sí mismos y colectivamente como los protagonistas de su vida y de su historia, y el sistema educativo ni siquiera se plantea estas cosas. Por eso es preocupante que no lleguemos a analizar en profundidad qué es lo que se esconde detrás de estos informes, y que nuestros propios expertos en educación se limiten solamente a soluciones que vayan en la perspectiva de la modernización del sistema educativo, no de la transformación profunda que este sistema requiere para hacer ciudadanos críticos y que sean realmente los que tengan una voz, y una voz en todos los ámbitos de la vida, de la sociedad y sobre todo de la construcción de sí mismos como sujetos.
Pues Julio Rojero, te agradecemos en el alma este rato, esta compañía y otras que compartimos afortunadamente para nosotros. Muchísimas gracias, Julio.
Gracias
por estar
a
aquí.
Vosotros.
Felices vacaciones escolares.
Que lo paséis bien estos días.
Un abrazo,
Julio. Un abrazo,
Julio.
Fuerte. Adiós.